Hace un año, en el marco del 70 aniversario de la Universidad Católica Andrés Bello, nuestro rector, Francisco José Virtuoso, invitó a 11 académicos a repensar el país en función de las brechas que nos alejan del progreso. Para el día de hoy, para abordar el tema económico, en estas conversaciones, en estos podcasts que estamos haciendo en Vénesis, en el marco de los 70 años de la Universidad Católica Andrés Bello, hoy nos toca abordar un flanco económico muy interesante, la competencia en los mercados postpetroleros, tal como lo ha definido el destacado economista Asdrúbal Oliveros. El currículum de Asdrúbal es muy extenso, pero quiero destacar de ese currículum una frase que me llamó mucho la atención. En el año 2019, Asdrúbal fue elegido por la prestigiosa revista estadounidense America's Quarterly como uno de los 10 venezolanos que van a reconstruir a Venezuela en un escenario de transición. Eso quiere decir, mi querido Asdrúbal, que estoy hablando con una de las 10 personas indicadas en este momento.
Según esa revista.
Según esa revista. La idea, tal como la definió nuestro querido padre Virtuoso, que en paz descanse, era procurar la Venezuela necesaria. Es decir, no la Venezuela ideal, no la Venezuela posible, sino la Venezuela necesaria. Tú, en el texto que nos has enviado como papel de trabajo, planteas algunas consideraciones muy, muy importantes que me gustaría que entrásemos a verla. A ver, el petroestado que hemos sido desde comienzos del siglo XX se agotó. Antes del siglo XX éramos un país extraordinariamente pobre y por lo visto hacia allá vamos de nuevo. ¿En qué punto nos encontramos entonces rumbo a ese diseño de la Venezuela necesaria?
Sí, fíjate, César, bueno, encantado de estar en este espacio y compartir algunas ideas contigo en estos minutos. Yo creo que Venezuela, digamos, como tú lo has dicho, pasó de ser una economía agraria a una economía petrolera, prácticamente como un accidente de la historia. Y el petróleo perdió esa significación y Venezuela atraviesa una crisis profunda, justamente también, bueno, por un set o por un mal diseño de políticas públicas. Entonces hoy Venezuela es una sociedad empobrecida y una sociedad que incluso no está aprovechando el escenario del petróleo como fuente principal de energía. Si bien el mundo discute ir hacia fuentes alternas de energía y hablar de transición energética y de hablar de escenarios que sean, digamos, más benevolentes con el medio ambiente y desarrollar otra fuente de energía, en Venezuela estamos en una situación aún peor porque primero ese debate no lo estamos dando y segundo, no estamos aprovechando todo el potencial enorme que tenemos como economía petrolera porque el potencial está. Venezuela tiene reservas probadas de petróleo, son significativas, es decir, el petróleo hoy en condiciones bien llevadas pudiera ser una fuente importante de ingresos. Y más en la situación actual, bueno, donde las fuentes de energía como el petróleo son altamente demandadas, donde hay una buena racha de precios y donde Venezuela estuviera aprovechando un boom. Hoy todos los países petroleros, por ejemplo, principalmente los de Oriente Medio, están en unas condiciones económicas envidiables porque están aprovechando el mundo del petróleo. Venezuela no. Venezuela obviamente tiene un proceso de declive de producción, ha perdido mercado, ha perdido competitividad y adicionalmente a eso, un poco lo que explica esta conversación, el mundo está mirando más allá del petróleo, es decir, cómo tener unas fuentes de energía que no sean sustentadas estrictamente en el petróleo y que sean más compatibles con el cuidado del medio ambiente. Entonces, estamos en el peor de los mundos, porque ni nos estamos preparando para eso y no estamos aprovechando el petróleo que tenemos y que nos queda. Entonces, estamos en una situación verdaderamente crítica para Venezuela, tanto en su presente como en su futuro.
¿Qué deberíamos hacer para superar tamaña irresponsabilidad, porque hay que ser muy irresponsable para desperdiciar no solo el futuro, sino el presente.
Sí, mire, yo creo que hay que actuar en cinco frentes, ¿no? Uno
Sí.
de ellos, obviamente, es el frente institucional. Venezuela necesita un diseño de su estructura institucional, de instituciones, sobre todo que restablezca una palabra que aquí está escasa, que es la confianza. La confianza hacia el gobierno o desde el gobierno, la confianza entre ciudadanos, la confianza del sector privado y la capacidad de atraer inversionistas a Venezuela. Todo eso amerita un desarrollo institucional, lo que mucha gente conoce como una frase, el imperio de la ley, que principalmente tiene que ver con el respeto de los contratos, el respeto de la propiedad privada, el respeto de los acuerdos para que la gente se pueda atrever a hacer inversiones, ¿no? Entonces, el tema institucional es fundamental, es la base primaria. Luego hay un segundo punto que es lo social. Fíjate que lo social yo lo destaco porque Venezuela es un país que tiene una pobreza estructural, que la propia INCOBI de la Universidad Católica sitúa en torno al 90%. Cuando tú tienes un país donde el 90% de su población es pobre, significa que cualquier diseño de acuerdo, de política, tiene que tener lo social en el foco, en el centro, porque implica, bueno, cómo tomar decisiones que hagan que la calidad de vida de esa población empobrecida mejore rápidamente, porque la gente que está en esas condiciones no tiene tiempo, no puede esperar demasiado, porque ya su situación es extremadamente precaria. Entonces, perder el norte de lo social es, a mi juicio, erróneo, puede significar un gran riesgo para un país que tiene Venezuela, y por eso lo destaco como un segundo punto. El tercer elemento tiene que ver con el rol del Estado, es decir, el Estado como hasta ahora propietario del petróleo. Entonces cabe la pregunta de si eso debe continuar o no. Yo soy de la idea, una idea estrictamente personal, de que el rol del Estado en lo que es producción, comercialización del petróleo debe eliminarse, y el Estado más bien tiene que estar es en la estructura regulatoria del tema petrolero. Pero eso es un debate que tenemos que dar como país, como sociedad, más allá de mi opinión en ese sentido, ¿no? Hay que dar un debate de cuál es el rol del Estado, pero incluso más amplio. No solamente el rol del Estado en el petróleo, sino el rol del Estado en la sociedad. ¿Cuál es el tamaño del Estado que queremos? ¿Cuáles son las actividades donde el Estado tiene que participar? ¿Y cuáles deben ser las prerrogativas de acción de política pública de ese Estado? O sea, ese es el tercer elemento. El cuarto elemento es el propio sector petrolero como tal. Y entonces allí necesitamos una visión de corto y una visión de mediano y largo plazo. Y te lo describo rápidamente. Desde el punto de vista del corto plazo, es aprovechar todo ese potencial petrolero, porque la buena noticia es que todavía el petróleo le quedan, según los expertos, entre 40 y 50 años de prevalencia, de importancia. Sí. Y nosotros tenemos mucho potencial. Bueno, hace falta el análisis, pero por los momentos olvidémonos de lo que pasó, de que caímos a producir 700.000 barriles. La pregunta es, ¿cómo podemos producir más? ¿Cómo podemos producir a nuestro máximo potencial, que está por encima de los 5 millones de barriles diarios? ¿Qué tenemos que hacer para producir eso? Eso es una visión de corto plazo, de aprovechamiento de esos 40, 50 años que pueden ayudar a generar recursos para poder dar el salto a una sociedad postpetrolera, a una sociedad con otra fuente de energía, y ese es el mediano y largo plazo. Entonces también tenemos que actuar desde la perspectiva de qué pasa cuando el petróleo ya no esté, qué cosas como sociedad tenemos que hacer. Tenemos que generar ahorros en esta etapa para poder financiar y soportar esa transición. Y eso me lleva al quinto y último punto, que es la competitividad del sector privado. ¿Y eso qué significa? Bueno, si no está el petróleo, ¿qué cosas son competitivas en Venezuela? Dicho de otra manera, ¿qué cosas pueden sustituir al petróleo? ¿De qué podemos vivir cuando no esté el petróleo? o de qué podemos vivir junto con el petróleo, para que bajar la significancia del petróleo. Hoy en día, como tú lo sabes, el petróleo representa hoy, con toda la crisis, 90% de los ingresos del Estado, casi la mitad de la estructura económica cuando metemos los efectos directos e indirectos. Entonces, el petróleo, para bien o para mal, marca nuestra dinámica. ¿Cómo podemos reducir eso? Y eso pasa entonces por entender dónde somos competitivos. Somos competitivos en turismo, pero de verdad lo somos. Tenemos la capacidad de poder generar divisas suficientes allí, como lo hacen otros países. Somos competitivos en agroindustria o en todo el sector agrícola, primario y secundario. ¿Qué tenemos que hacer para desarrollar ese potencial? En otras fuentes de energía, en gas, por ejemplo, que es un tema súper importante, en todo lo que tiene que ver con metales, minería. Entonces, es mirar el país desde los sectores competitivos, que ese debate lamentablemente no se ha hecho en Venezuela. Entonces yo creo que por ahora esos son cinco elementos, estoy hablando desde el ámbito de lo económico, que es el área que he trabajado para este proyecto, que deberíamos actuar justamente para facilitar esa transición o para que sea lo menos traumática posible.
Adrúbal, ¿quiénes llevan adelante eso? Porque un país es, más allá de un territorio, más allá de unas cifras, es un conglomerado de gente. La gente es la que realmente hace y decide lo que es el país. Tú nos das unas pistas de un país que podemos definirlo, y perdóname que insista en ese calificativo, muy irresponsable. Por ejemplo, citas, como quien no quiere la cosa, que en una cumbre en Las Vegas, un ejecutivo de Diageo te aseguró que en el Alazán de Altamira, en Caracas, el consumo de whisky era mayor que todo el consumo per cápita de whisky en Bolivia. De hecho, llegamos a ser los principales consumidores per cápita del mundo en aquel licor escocés. A mediados de los años 2000, incluso el gobierno llegó a dar dólares a tasa preferencial para comprar yates, lo cual no necesariamente quiere decir que somos borrachos, solo que nos gusta el whisky y que,
Y la
pues,
playa, y la
y la playa,
playa.
¿verdad? Más adelante haces otra observación que resulta sumamente grave. Tú dices, mientras Arabia Saudita y la mayoría de las naciones petroleras han planteado nuevas rutas, mientras las empresas petroleras ya no se están percibiendo a sí mismas como tal, sino como empresas energéticas, los venezolanos, en nuestra típica visión cortoplacista, no se están planteando temas que nos van a afectar. De hecho, estamos convencidos, según una encuesta de Moore Consulting, el 30,5% de los venezolanos cree que el petróleo nunca será sustituido y el 21,9% cree que esto sucederá dentro de más de 20 años. Es decir, el 50% de los venezolanos no tiene el problema, la angustia que un grupo de venezolanos, por ejemplo, los que están embarcados en este Bénesis, se está planteando. Entonces, mi pregunta va a lo siguiente. ¿Quiénes son los venezolanos a los cuales tú le vas a dar este campanazo de alerta, a los que les estás dando? Porque evidentemente no es que estamos hablando de ese 74% de pobreza extrema, según el COVID, y tampoco del 95% de los venezolanos que somos pobres, porque cuando hablamos del 95% estamos todos. Entonces, ¿quiénes son esos venezolanos que deben, uno, sentar cabeza de entrada y asumir el problema por delante?
Yo te diría, César, como ocurre en cualquier sociedad, el primero es el liderazgo. Liderazgo, lo que llaman ahí por algunos las élites de los países, ¿no? Y ese es el liderazgo político en primer lugar, el liderazgo empresarial, el liderazgo social. Es decir, al final, de allí es que eso puede permear hacia abajo, ¿no? Por la pegada, justamente por ese papel de líder. Y creo que el mundo político es necesario, porque al final la conducción del Estado en manos de quién está, en manos de políticos, ¿no? Por supuesto que siempre hay estructura donde entran los tecnócratas, los técnicos, pero en realidad quienes tienen esa aspiración de poder es el político, ¿no? Que aspira a conducir los destinos del Estado. Si el político no entiende de esto que estamos hablando. Si el político no entiende en este momento de el reto que estamos metidos como sociedad en términos de transición energética, lo que está ocurriendo en el mundo, los temas que se están discutiendo a raíz del cambio climático, a raíz de la invasión Rusia a Ucrania. Bueno, ya eso es un problema grave, ¿no? Porque el político debería tener esta comprensión y debería no solamente tener la visión del hoy, del momento en el que va a gobernar, sino también esa visión de mediano y largo plazo. Lo que algunas personas llamaron ser hombres de Estado, que es tener visión de largo plazo.
Sí.
Entonces yo te diría que el llamado, digamos, inicial, principal, es al mundo político, pero también a los liderazgos, a los empresariales, al liderazgo empresarial también, porque uno de los puntos que toqué en la pregunta anterior tenía que ver con competitividad, con sectores, con empresas que pudieran ser los que tomen la batuta tras la disminución del peso del petróleo. Ahora, ¿están las empresas, están los sectores preparados para eso? ¿Están haciendo esos cambios? ¿Están pensando en una visión de competitividad, en una visión de economía abierta, en una visión donde, bueno, los sectores que realmente sean óptimos son los que pueden tomar ese liderazgo? Por eso también a ellos les toca. Y en general a los líderes de la sociedad les toca justamente para tratar de concientizar a esa población que hoy no ve el problema, que como lo dice Moore, la encuestadora Moore Consulting, no siente que hoy eso sea un problema. Y tiene cierta lógica, César, porque con un país que tiene una crisis tan profunda de la economía, el corto plazo te mata todo. Es decir,
Claro.
¿qué vas a estar tú pensando en cambio climático, en que el petróleo no va a haber? Si tú hoy no tienes electricidad, si tú hoy no ganas lo suficiente para poder alimentar a tu familia, no tienes suficiente dinero para mandar a tu hijo a la escuela o comprar las medicinas que necesitas. Entonces, es totalmente válido que la sociedad venezolana hoy no esté pensando en eso, pero eso no exime que el problema llegue y que nos va a afectar, y por eso hay que introducirlo en el debate, y en
Sí.
parte eso explica por qué la universidad está en esta discusión, porque aunque suene
Precisamente.
antipático, aunque suene hasta extemporáneo, alguna vez una persona que se enteró de este proyecto me dijo, pero bueno, eso hoy no tiene mucho sentido, porque la verdad que hay otro problema, sí, pero es que va a venir. Y a lo mejor yo no voy a estar para ver los impactos más duros para Venezuela, pero se va a sentir y tenemos que discutirlo, aunque parezca extemporáneo y aunque parezca que hay otros temas que son igual de válidos. Pero el tema tiene que empezarse a discutir.
Evidentemente, quien te hizo esa observación a lo mejor venía del restaurante que comentamos. Cuando te hice la pregunta, Asdrúbal, la hice porque evidentemente la responsabilidad del liderazgo, y digamos el liderazgo global, ¿verdad? El liderazgo ha pecado de dejarnos ir por esta cuneta en la que está la sociedad venezolana. Entonces, evidentemente, el rol de la Universidad Católica ha sido de vanguardia al plantear una reflexión como esta en Bénesis. Pero la universidad no tiene los recursos para emprender. La universidad es un centro de estudio, un centro de reflexión, un centro para generar ideas, y en eso estamos tratando de generarlas. Pero cuando hablamos, y por eso te hacía la pregunta en la gente, es porque la gente, el liderazgo X, nos trajo a esto y de alguna manera debemos salir. Cuando tú elaboras los 5 puntos, me llama la atención que el primer punto que hablas es la institucionalización del país. Este es un país que institucionalmente fue desmoronado. Y el tercer punto, fíjate, no lo pones de segundo, sino de tercero, es el Estado, la responsabilidad real que tiene el Estado. Evidentemente, un Estado sin instituciones, pues es una entelequia, algo que no se puede sustentar. Pero pensemos en eso en un primer momento. Tenemos por delante una gran competencia. Debemos ser competitivos, valga la redundancia. ¿Cómo vamos a reestructurar ese Estado sobre cuáles instituciones?
Sí, ese es un tema que tú planteas y que es una gran preocupación, ¿no? Porque, y vuelvo a conectarlo con tu pregunta anterior, porque también tiene que ver con el liderazgo. ¿Cuál es la visión del liderazgo sobre el Estado? Si la visión del liderazgo político principalmente, sigue anclada al Estado que tiene que resolver todos los problemas, al Estado como protagonista de la transformación de Venezuela, creo que al final hay que preocuparse, porque esa visión de Estado, a mi juicio, hoy no es válida, ¿no? Hoy el Estado es y tiene que ser un actor relevante en la dinámica económica, pero al final su rol más bien es de conducción, de generar el ecosistema idóneo para que se desarrollen las actividades y sobre todo la iniciativa privada. Y esa iniciativa privada y privada tiene diferentes ámbitos: el ámbito empresarial, el ámbito de lo micro, del emprendedor, el ámbito de las ONG o de las organizaciones de la sociedad civil, el ámbito individual. Eso es un poco lo que debería permitir el Estado. Entonces, la reforma del Estado pasa, insisto por lo que dije antes, por pensar cuál es el Estado ideal para la Venezuela de hoy. Y ese Estado ideal también pasa por su sostenibilidad. Fíjate que uno de los grandes problemas que tienen los políticos, y no voy a decir los políticos venezolanos, son los políticos a nivel mundial, si no mira lo que le pasó a la ex primer ministra de Inglaterra, y es que piensan en la perspectiva de lo que se debe hacer y no lo que se puede hacer. Y eso, esa distinción parece tonta, pero es muy relevante, porque en general, si el Estado colapsa financieramente, es decir, un Estado que hace más de lo que son sus posibilidades financieras, todo el país lo paga. Y Venezuela es un ejemplo de ello. En los últimos años, el Estado vivió muy por encima de sus posibilidades. Y no hicimos nada para resolver eso. ¿Y en qué terminó todo? En la peor crisis de nuestra historia, con una caída de casi 80% del PIB, con una hiperinflación, la primera de un petroestado, es decir, por primera vez un estado petrolero que siempre se pensó que era inmune a la hiperinflación, sufre una hiperinflación que fue larga, duró casi 3 años. Entonces, si tú no buscas un estado que sea sostenible, que sea sustentable, al final lo que termina es destruyendo el entorno, generando crisis con los impactos económicos, sociales. Por eso, detrás del concepto de la reforma del Estado, de las instituciones que necesitamos, a mi juicio está el tema de la sostenibilidad. ¿Qué podemos hacer para que ese Estado sea sostenible, para que tenga una deuda manejable, para que sus gastos sean cubiertos por los ingresos? Y eso pasa entonces por la definición de su tamaño, de su rol, de los subsidios. Ese tema es importante y conecto con el principio. Y es clave que los políticos lo entiendan. Y mucha gente nos va a decir, pero es que los políticos no son solo el país. Es verdad, los políticos no son solo el país, pero como tienen el liderazgo y son los que van a estar en cabeza de la conducción del Estado, es importante que tengan una visión clara del Estado posible, del Estado con sus límites y sobre todo de un Estado que pueda garantizar su viabilidad financiera. En Venezuela, desde los 80, César, se ha perdido la viabilidad financiera del Estado y por eso Venezuela ha estado en una constante crisis. Entonces es muy importante retomar, o mejor dicho, rescatar ese contexto de Estado viable, de Estado posible, aunque ese Estado sea más pequeño y aunque su rol sea distinto al que tuvimos en el pasado.
Tú comentas en el papel de trabajo que presentas que el Estado benefactor, el petroestado, que todo lo podía, ¿verdad? Y todo lo podía sin esfuerzo. Nos convertimos en una población malcriada, spoiled, dirían en inglés, una población pues que no, basta con pedir y
Sí.
se nos va, y nos va a ser dado, ¿no? Eso nos lleva a una cosa impensable. Tú dices, perder el 86% del PIB, una contracción económica que nunca se había visto fuera de guerras. Muy bien. Tenemos que levantar un Estado que se pueda sustentar realmente. Y para ello planteas entonces la condición fundamental, a tu entender, es la competitividad. La competitividad nos va a permitir tener, de alguna forma, el ingreso que perdimos por el petróleo. Parece que es un reto sumamente grande porque el petróleo siempre lo vimos como algo inmenso, algo más grande que el sol, no se va a acabar nunca. Cuando me gustaría entonces, en este terreno casi apocalíptico que estamos hablando, ¿de qué competitividad estás hablando y por cuál deberíamos comenzar?
Sí, bueno, justamente esa competitividad pasa por definir qué sectores son aquellos que pueden darle viabilidad a la actividad económica en Venezuela. Es decir, qué sectores son los que van a sustituir el peso del petróleo en Venezuela. Y eso significa los sectores que van a generar las divisas, los sectores que van a pagar impuestos, los sectores que van a hacer las inversiones, los sectores que van a permitir el desarrollo regional y los sectores que van a dar empleo. Esa es un poco la definición en términos, digamos, sencillos, ¿no? ¿Cuáles son esos sectores? Y esa discusión, tú lo has dicho muy bien en la introducción, no la hemos dado porque el petróleo lo ha dado todo. Entonces, como el petróleo nos ha dado todo, no hemos pensado en qué otras cosas podemos desarrollar, pero creo que llegó el momento de dar ese salto y de plantearnos esa reflexión. Esa reflexión, aunque tú no lo creas, empezó a darse en estos últimos años porque como colapsó por la crisis económica ese petroestado todopoderoso, el sector privado no le quedó de otra que mirar hacia adentro y ver cómo podía desarrollar. Entonces, por lo menos ya hay una semilla allí de un sector privado que está mirando más allá del subsidio y de lo que era el paraguas petrolero que te daba para todo, ¿no? Eso es un buen punto de partida, pero hay que ir más allá, es insuficiente. Ir más allá pasa por, bueno, como país, definir esos sectores. Y esos sectores no se definen, César, desde el ámbito de lo que creemos, desde el ámbito de lo que me gustaría que fuera, ojalá fuese así, pero no. Esos sectores se definen en función de cuáles son los que tienen los elementos que permiten que sean competitivos, es decir, que se puedan sostener. Y eso pasa por revisar esos sectores, por revisar la situación en la que están, por revisar sus estructuras de costo, por compararlos internacionalmente y ver si son viables o no. Entonces, hay algunos sectores que uno ve con algo de potencialidad, sector turismo. Yo creo que Venezuela tiene elementos claves para generar divisas en forma importante por el sector turismo, pero pasa no solamente por pensar en las bellezas naturales que tenemos, que están allí, que nos fueron dadas por Dios o por la naturaleza, sino en pensar en la infraestructura, cómo
Claro.
generamos la infraestructura necesaria, cómo generamos la cadena de valor de servicio necesaria, cómo preparamos al capital humano para ese despegue, que sepa hablar distintos idiomas, que tenga la manera de atender a la gente. Entonces, todo ese desarrollo de lo que llaman la cadena de valor del sector turismo, hay que pensarlo y no solamente quedarnos en el cuento del Salto Ángel o las playas más bellas que tenemos en Los Roques, porque es mucho más allá de eso. Entonces, eso es parte del análisis de competitividad. Luego, otro sector donde creemos que puedes tener ventaja, sector de alimentos. Bueno, pasa por revisar el sector primario, en qué rubros de verdad nosotros somos buenos, en harina, en arroz, en papa, en aceite, y ver cada uno de esos sectores, desarrollar también aguas abajo, es decir, la agroindustria, el sector secundario, y mirar dónde están esas ventajas. Y así cada uno de los sectores de la economía, pensar cuáles son los que tienen que recibir impulso y cuáles son, insisto, los que van a ser los nuevos generadores de empleo, de impuestos, de inversiones. Ese debate es incipiente, hay que profundizarlo porque seguimos pensando, y tú lo ves cuando hablamos incluso del futuro de Venezuela, cuando uno habla acá del futuro de Venezuela, todo el mundo piensa es volver a levantar la industria petrolera, volver a generar petrodólares y que esos dólares se repartan. Y yo creo que en el mundo actual, con la dinámica que estamos viviendo, ese modelo ya no es posible. Porque el mundo está yendo, insisto, a un mundo donde las fuentes de energía se diversifiquen, donde empiezan a penalizar las empresas que solo producen petróleo y que son contaminantes, y nosotros entonces tenemos que replantearnos ese modelo. Pero todavía tú no lo ves en mucha gente que sigue pensando que el petróleo va a seguir dando la pauta a Venezuela. Insisto,
Fíjate.
por los próximos años sí, los años venideros, pero no va a ser siempre así.
Fíjate, Rubén, has hablado ya de los años y mi pregunta viene sobre ese elemento, el factor tiempo. Porque tenemos el calendario en contra. Quizá por esa misma dejadez nos hemos convertido en seres sumamente pasivos, seres en todo caso reactivos y no proactivos. Nos llenamos diciendo las playas de Venezuela son las playas más bellas. Son más bellas que las de Cancún, sí, pero yo en Cancún tengo a dónde llegar. En las playas venezolanas no tengo a dónde llegar ni dónde me atiendan. Y además, Nuestro argumento es, como tú decías, depende de elementos tan lejanos como la naturaleza, papá Dios y demás. Es decir, ninguno de nosotros hizo nada para que existiera el Salto Ángel, ni las playas de Los Roques. Y nos llenamos la boca con ese tipo de cosas. Pero cuando te decía tenemos el calendario en contra, es porque fíjate, poniendo solo el caso del turismo como ejemplo, tú lo acabas de decir, no solo hay que levantar una infraestructura que pueda producir realmente dinero, ¿verdad? Pueda reeditar. Hay que preparar a la población. Tú lo dijiste, necesitamos gente que sepa atender, pero que además hable varios idiomas, que esté consciente de cómo funciona el turismo como infraestructura, porque no es un problema tener unas posadas en Choroní, es algo bastante más complejo y severo. Entonces, con ese calendario en contra por delante, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Para tener una noción de la urgencia, más o menos.
Mira, yo creo que obviamente no podemos seguir postergando esto, ¿no? Siempre en economía, y voy a hacer ese inciso, siempre en economía es mejor desde ya que seguir postergando, porque como en la vida, el tiempo pesa, ¿no? Si yo sigo postergando estas decisiones, el tamaño del ajuste y de las medidas que tengo que tomar van a ser más grandes. Nosotros deberíamos comenzar desde ya, pero yo te diría que los próximos 20 años son críticos. Y son críticos porque confluyen varios elementos. Número uno, porque todavía el petróleo va a seguir siendo una fuente importante energética y nosotros entonces podemos aprovecharnos de allí para capitalizar el resto. Entonces, tener el petróleo como una palanca de desarrollo, pero una visión distinta, es una visión más pasar del petróleo como palanca de desarrollo hacia la independencia energética, desde la visión anterior, que era el petróleo como palanca de desarrollo, pero una visión de profunda dependencia. O sea, el concepto allí es fundamental. O sea, nosotros no podemos pensar que el petróleo va a desaparecer de un día para otro. Por eso estos 20 años son importantes. También porque, como tú lo debes haber discutido con otros expertos, desde el punto de vista social, nos estamos envejeciendo como población. Y en la medida que eso ocurra, los costos de mantenimiento de la sociedad son distintos. Si no, mira lo que pasa en Europa, por ejemplo, o en Japón. Entonces, cuando ya tenemos una población envejecida, la dinámica de consumo, de políticas públicas, es totalmente, de mercado laboral, es totalmente diferente. Entonces, tenemos que aprovechar el poco bono demográfico que nos queda, que ya prácticamente está desapareciendo, para impulsar estos elementos de cambio. Entonces, te diría que esos dos factores son clave. Y en tercer lugar, porque ya hemos pasado o acabamos de pasar por una crisis muy, muy, muy fuerte de contracción de la actividad económica, y eso significa que deberíamos dar las bases para que la economía se recupere, y la recuperación, César, no es una cosa de hoy para mañana. Recuperarnos incluso a los niveles que teníamos previos a la crisis puede tardar eso, 20 años. Entonces, por eso ese horizonte de tiempo es muy importante. Lamentablemente, me gustaría decirte otra cosa. Lamentablemente creo que todavía no estamos dando ni los primeros pasos para eso.
Sí.
O sea, seguimos todavía muy lejos y con una visión de los problemas y de la dinámica de Venezuela muy diferente a esta que tú y yo estamos planteando acá.
¿Por qué ocurre eso, Adrúbal? ¿Por qué el venezolano, dicho de una manera genérica, le cuesta asumir, enfrentar la realidad? Tú estás hablando de los países petroleros, lo planteas en el texto. Desde, por supuesto, Noruega a la Arabia Saudita, unos más, otros menos, pero todos están entendiendo que tienen los días contados. El petróleo tiene fecha de vencimiento ya en la historia contemporánea de la humanidad, menos Venezuela. Venezuela no ha reparado en ello. Cuando digo Venezuela, digo el venezolano. Y me llamó mucho la atención en este momento cuando tú dices mirar al futuro y recuperar a Venezuela. Lo que se plantea es recuperar la industria petrolera. Es decir, volver a los tiempos del año 75, cuando se nacionalizó el petróleo, etcétera, etcétera. Te invito a reflexionar sobre eso, Rubén. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esa suerte ¿por qué tenemos ese San
Mira,
Benito
César,
encima?
obviamente estamos hablando en términos genéricos. Yo creo que tiene que ver
Sí.
mucho con la comodidad y con eso que la gente que hace coaching llama la zona de confort. Obviamente, el petróleo nos dio todo, el petróleo para bien o para mal, representó lo bueno, lo mejor y lo malo de Venezuela, vamos a estar claros. Lo que fue Venezuela, los niveles de desarrollo que alcanzó, se lo debe principalmente al petróleo, ¿no? Y como el petróleo nos dio tanto y siempre ha estado allí, y porque además estos temas de discusión son temas de discusión de debate global en tiempos recientes, prácticamente de los 90 para acá, cuando uno empezaba a oír de cosas como los gases de efecto invernadero, la capa de ozono, y fue ahí cuando estos temas empezaron a entrar en cabeza de la agenda global. No nos preocupamos por verlo. Entonces yo te diría que hay ese factor de zona de confort y el segundo elemento es el tamaño de nuestra crisis. Nuestra crisis nos ha vuelto muy cortoplacista, muy del presente, porque es tal el problema de la cotidianidad, yo siempre lo llamo así, lo he discutido cuando hablo contigo en tus programas de radio. O sea, el problema que tiene hoy el venezolano es de lo cotidiano. Es que las cosas más simples le cuestan un montón. O sea, levantarse de la cama, que es una cosa que tú puedes considerar sencilla, vas, abres el grifo, te sirves el desayuno, sales de tu casa y tomas un transporte público. Eso para un venezolano promedio es una proeza, porque generalmente no hay agua, porque generalmente no hay luz en muchas zonas, porque el transporte público está colapsado y porque incluso no se va a alimentar bien porque su nivel de ingreso es muy precario. Entonces, como tu cotidianidad está destruida, lo básico está destruido, ¿qué más vas a pensar tú? Escalar allí no es importante. Los noruegos han escalado porque los noruegos tienen unos niveles de vida de los más altos del mundo y otros países europeos. Ellos sí tienen esa visión de pensar más allá de lo que comen, de dónde se transportan y cómo se mueven. Para Venezuela hoy, y yo en cierta manera entiendo y a lo mejor lo estoy justificando, pero es lógico tú y yo porque no tenemos esa problemática, gracias a Dios. Somos unos privilegiados en esta dinámica, pero el venezolano común, lo más básico, no lo tiene garantizado. Entonces, el que va a estar pensando petróleo, transición energética, que no, él tiene que resolver el hoy. Entonces, en la zona de confort de lo que fue el petróleo y lo que significó, y esta visión de crisis tan profunda, a mi juicio, son dos elementos importantes. Te agregaría un tercer factor que también tiene que ver, y perdóname lo duro de la expresión, con la miopía de nuestra clase dirigente y nuestra clase política. Que vuelvo al punto que mencionaba antes, no hemos tenido el liderazgo con visión de mediano y largo plazo que hable, que introduzca estos temas. Nuestros políticos también son cortoplacistas, tristemente.
Todos.
Nuestros políticos viven en el hoy, lo que pasa hoy, y muy pocos plantean una visión 10, 20, 30 años. Entonces, todos esos factores en conjunto nos han limitado, pero bueno, tenemos que empezar a resolverlo. Por eso, excelente la iniciativa de la universidad. Creo que la academia juega un rol importante hoy en Venezuela. La Universidad Católica es un bastión clave, sobre todo en un país donde la educación pública, incluyendo la educación pública universitaria, ha colapsado. Entonces, son las universidades privadas, con la Universidad Católica a la cabeza, quien también puede contribuir a generar ideas en torno a este tema y sembrar esa semilla clave de debate de que, bueno, hay que pensar en un país distinto porque el mundo también va a ser distinto.
Quisiera, ya como un punto, no voy a decir anecdótico porque esto es sumamente grave, pero a manera de ilustración, ¿qué significa, Asdrúbal, que un país pierda el 86% del PIB? El PIB, para ustedes los economistas, es la manera de medir ese cuerpo inmenso que supone la economía. ¿Qué significa perder el 86%? Me imagino que es un cuerpo vivo al que le cortan las piernas, los brazos, en fin, lo descuartizan.
Ese es
¿Cómo?
un buen paralelismo, me quitaste la idea, porque yo iba a decirte, es lo mismo como que alguien por una enfermedad muy fuerte pierda el equivalente al 86% de su peso. ¿Eso qué significa? Quienes han pasado por procesos de este tipo, alguna persona que nos esté oyendo, sabe que la descompensación es brutal, que no te puedes alimentar como antes, que no puedes caminar, ni tus sentidos, ni todas tus facultades funcionan como antes. Bueno, el paralelismo aplica también para Venezuela. Perder el 86% del tamaño de tu economía es que, bueno, ya tu funcionamiento como país es totalmente diferente y es mucho más precario. del que tenía en el pasado. Eso significa consumidores más pobres, empresas más pequeñas, sectores destruidos, infraestructura, capital físico, pero sobre todo capital humano destruido. Y empezar a reconstruir desde ahí es lento, lleva tiempo. Mira, solo hay los países que han pasado por magnitudes de esa contracción. Son países que han pasado por guerras o desastres naturales. Entonces, es como que si hubiese habido una guerra civil, hubiésemos participado en alguna guerra regional. Gracias a Dios, Venezuela no tiene guerras civiles de la Guerra Federal, pero el equivalente en términos económicos es como una guerra o un desastre natural, un gran terremoto, un gran tsunami, que lo que te queda es una gran devastación y bueno, tienes que empezar como desde cero la reconstrucción. Yo viajo mucho por Venezuela por temas de trabajo y me pasa que llego a ciertas ciudades, a ciertos pueblos o transitando por la carretera, que efectivamente es como que si hubiese pasado una guerra. El grado de destrucción, de soledad, es impresionante. Y es un poco las y ojo, y ahorita que está viendo Venezuela un leve respiro, y hace 2 años era peor, pero efectivamente tú vas por el país y vas viendo que las secuelas de esa contracción se tienen, y lamentablemente, César, las secuelas nos van a acompañar por un buen tiempo. Insisto, es como cuando usted pasa una enfermedad muy dura, que después no puede comer mucho porque entonces te descompensa, no puedes dar no puedes correr más de 200 metros porque también te descompensa. Bueno, lo mismo le pasa a un país que tiene una contracción de esta magnitud, está descompensado y su capacidad de crecer, de recuperarse, también es mucho más lenta.
Sí, estamos hablando de un país mutilado, un país minusválido.
Exactamente, sí, es un buen paradigma.
Asdrúbal, estoy tratando de imaginar países que hayan quedado destruidos en un porcentaje como el nuestro. Y lo que me vino es la destrucción después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en
Sí.
Alemania. Pero Alemania contó con el Plan Marshall, que fue una iniciativa extraordinaria. ¿Hay algún Plan Marshall para Venezuela? Porque nosotros no tenemos a quién echarle la culpa de nuestra desgracia, sino a nosotros mismos.
Mira, César, una de las cosas que ha tenido Venezuela estos años es que ha pensado mucho en su reconstrucción. Yo he participado en múltiples iniciativas. Creo que ahí hemos trabajado mucho, cuantificado, y yo creo que hemos hecho de alguna manera acercamientos con actores internacionales clave para esto. Pero tenemos que resolver el problema base, que es la construcción de acuerdos duraderos. Eliminar o reducir todo lo que tiene que ver con la conflictividad política, cómo Venezuela vuelve otra vez a tener un país donde haya convivencia, donde se garantice la alternancia democrática para su reconstrucción. Tú acabas de mencionar Alemania, en América Latina también hemos tenido países que han pasado por crisis muy profunda, tal vez no de la magnitud de Venezuela, pero pensamos en el Perú, en la misma Colombia, y al final han salido adelante. Entonces yo creo que Venezuela puede salir adelante, pero hacen falta pues cambios profundos, cambios que incluso afectan la dinámica política, que en este momento no estamos dando, pero ningún país está condenado al fracaso, tampoco al éxito, ¿no? Entonces, si hacemos las cosas bien, creo que Venezuela puede salir adelante. El gran problema que tenemos es que lamentablemente todavía no estamos dando los pasos para garantizar esa reconstrucción.
Asdrúbal, te agradezco inmensamente que hayas compartido con nosotros estas ideas y estas reflexiones tan, tan interesantes y tan importantes y pertinentes. Muchísimas gracias a nombre de la Universidad Católica Andrés Bello y muchísimas gracias puntualmente por este proyecto Génesis y tu participación.
No, complacido. Bueno, gracias a ti por darme esta oportunidad. También gracias a la universidad, al fallecido padre Virtuoso, a quien le agradezco la confianza, no solamente por haberme invitado a este proyecto, también por haberme invitado al Consejo de Administración de la universidad, del cual formo parte. Su muerte para mí ha sido, bueno, un duro golpe. Creo que tenía mucho que aportar, pero fue la voluntad divina que ya no estuviera con nosotros y lo que nos toca es seguir adelante con los proyectos, con la universidad y con lo que puede ser bueno para el país.
Así estamos de acuerdo todos. Un fuerte abrazo, Asdrúbal. Gracias. Asdrúbal Oliveros, economista. Y continuamos pues con Bénesis.
Bénesis, un país nace de sus ideas. Conoce más visitando la página web venesis.org.